Políticamente Incorrectos es un programa dirigido a un público distinto.
¿Qué cara? Nadie tiene tiempo para escuchar todo eso. Es para adultos y ya está.
Hola.
Qué emoción.
Bienvenides. Qué emoción. Es que vengo.
Se nota
vengo
que de... se acerca tu onomástico.
Así es. Si usted está escuchando este podcast en el momento en el que salió.
15 o 16 de marzo, sepa que el 17
viernes es mi cumpleaños y cumplo 49 años. Yo soy Ricardo Morán.
Y yo soy Mariana Morán.
Y el podcast empieza con delay, así.
Esto es Moralmente Incorrectos.
El delay. ¡Ey! Estamos al aire. Y hay, hay delay. ¿No? Mariana.
Uy, sí. A ver, espérate, vamos a hacer una masturbación en la fuerza. A ver.
No. Mariana va a mover algo y se va a desconectar.
Sí.
¿Se ves? Se fue. Les dije que iba a hacer algo y se iba a desconectar. Se fue. Se quedó congelada en esa pose del murciélago con su molleja acá que se mueve. Se fue, la perdimos. Este podcast se hace en honor de quien en vida fuera, Mariana Morán. Ya volvió.
Peor. No, mejor, que está peor.
¿A qué te has conectado ahora?
Al internet de la casa.
Ya, pero vale. No entiendo. Si sabemos que no te puedes conectar por cable al estudio, ¿por qué no vas y te sientas con tu micrófono y tu laptop en, no sé, en el comedor que está al costado del router?
No sé.
Digo, cuando a uno ya, no a ver, le funciona el internet...
¿Me esperas?
Sí, vamos. Esto es parte del podcast. Estamos en vivo. Okay, vamos a ver cómo se mueve Mariana y va a haber un tour de de la mansión en la que vive Mariana en Coral Gables. A ver, vamos a ver. Por ejemplo, ahí estamos viendo...
El problema es cómo mover la cámara y todo al mismo tiempo. O sea, que no creo que vayan a ver un tour.
Anda con tu tour, coge tu micrófono y tu laptop y muévete. Increíble, increíble que en Perú tengamos mejor internet que en Coral Gables, Miami, Florida. Increíble. Esos son esos logros.
Son las termitas. Las termitas están comiendo el cable de internet, creo.
No me hables de las termitas. Yo tengo que contarles.
Tengo que llamar al de las termitas.
Yo estoy aterrorizado porque los de las termitas cuando vienen revisan en dos o tres lugares, pero el único lugar donde nunca los vi revisar fue en el garage. Y cuando Mariana y yo armamos ese estudio, cada vez que cogíamos una viga del garage, la viga se deshacía bajo mis manos. Yo tengo la sensación de que el garage se va a venir encima de Mariana en cualquier momento y la casa va a perder su valor de reventa.
No, lo que pasa es que tengo la idea de que esto de las termitas es una estafa, porque encima de la ventana de la cocina hay tres agujeros. Tres agujeros como los de polilla antiguos, esos que mi papá succionaba con aspiradora. Exacto. Que metía la aspiradora. No,
primero metía una jeringa con gasolina. Mi papá, por el hueco de la polilla, metía una jeringa con una aguja con gasolina y llenaba de gasolina, peligrosamente llenaba el interior de los muebles de madera. La madera con gasolina, porque así, según él, mataba la polilla. ¿No? Luego, segunda opción, ponía la aspiradora, como dice Mariana, y le ponía como una boquilla y aspiraba la polilla muerta ya por haber sido embarrada en gasolina dentro del mueble. Ahora, esa técnica de la aspiradora, tengo que decir, a mi papá le funcionaba muy bien con los nidos de avispas, ¿no? Y digo nidos de avispas porque hay que ser políticamente correctos. Las abejas están en peligro. O sea, con las abejas no se metan nunca. Si ven un nido de abejas, cuídenlo, récenle, pónganle velitas, todo. Porque las abejas están desapareciendo de la tierra y una vez que desaparezcan las abejas, desaparecemos todos. Pero las avispas, esas son otra cosa. Jesús me dijo que te dijera, si el enemigo te encuentra en la carrera, no te mortifiques que yo le envío mis avispas para que lo piquen. Juan Luis Guerra y la 4, versículo 4, capítulo 40. ¿Tú sabías que esa canción estaba inspirada en un pasaje bíblico, por supuesto, ¿no?
Mira, ya con Juan Luis Guerra no me sorprende nada.
Bueno, mi papá aspiraba lo que ahora vamos a decir eran nidos de avispas, pero eran nidos de abeja, pero no vamos a decir. Eran nidos de avispas con la aspiradora
naranja.
Pero
eran los 80, no.
Sí, en esa época.
Todavía había.
Sobraban.
Habían abejas.
Sobraban abejas, sí, sobraban.
Las termitas vuelven a
su aparición un día después de que se vence la garantía del servicio del señor de las termitas. Es como si fueran termitas entrenadas, ¿no? El señor los ha entrenado para que estén ahí, se escondan seis meses, se vence y él les manda una señal con su camioneta con la que pasa, con una antena, les manda una señal y todas las termitas del barrio, ¡juá!, vuelven a aparecer. Y ahí hay que volverle a pagar al señor para que corrija lo de las termitas. Tenemos un tema importante del que tenemos que hablar.
Ya hablamos de todas las estupideces previas antes del colapso de la comunicación por internet, que hizo que Marina tuviera que irse a su refugio en Afganistán, en un sótano, ¿no?, de donde está transmitiendo. Y ahora vamos a hablar de la resaca post-Óscares. Yo he sido feliz con los Óscar. No sé si tú, Mariana, pero yo he sido feliz.
O sea, hubiese sido más feliz si hubiese podido pagar un servicio para poder verlos. Pero como no tengo plata, no pagué ningún servicio en vivo para verlos.
Sí teníamos.
¿Cuál?
HBO Max. Los dos tenemos la misma cuenta.
¿Y se podían ver por ahí?
Los transmitieron por ahí, desde la alfombra roja hasta
bueno,
el post.
Ah, bueno, estaba en una cita.
Ah, ya, ya. Entonces no vengas acá a reclamar pobrezas cuando te estaban reventando contra un poste en algún lado.
Salí con un médico, así mismo Grey's Anatomy. Era el jefe del es el jefe.
No lo quemes,
ER,
suave, no lo quemes.
El chief del ER.
Oh, así tu es. Fantasía, finalmente.
Sí, yo soy Grey's Anatomy total.
Tú puedes
no
contarle.
No, rojo, o sea, como el jefe, no, no, todo.
Oh, qué maravilla, qué éxito. Pero para que lo sepas, sí podías ver los Óscares porque tú y yo pagamos HBO Max.
Claro, es que cuando yo llegué, recién estaban, habían entregado el Óscar a Mejor Actriz de Reparto. Entonces dije, uy, lo veo. Y empecé a abrir un montón, a ver si me ligaba. Y no encontré, pues no le atiné al HBO. Entonces dije, ya fue.
Ya, la próxima vez me preguntas. Yo estaba preparadísimo. Me senté, vi toda la alfombra roja como nunca. Y de ahí vi toda la ceremonia completa. La única cosa que me desesperaba era que tenía que ver el último episodio de The Last of Us, que ya había salido, y quería que la ceremonia acabara para ir a ver el último episodio de esa mierda de serie. Pero bueno.
Yo sí vi, o sea, salió el episodio y vi el episodio. Claro. Y dije, ya no puedo ver el Oscar, voy a ver en redes sociales, la gente me informará mientras va ganando los premios, y veré The Last of Us. Listo.
Bueno, como ustedes saben, este episodio se graba con los Patreons en vivo y tenemos una Patreon que dice que está muy feliz de que Pinocho haya ganado Mejor Película Animada. Pinocho, dirigida y producida por Guillermo del Toro, película producida además por Netflix, que se ve maravillosa. Yo por alguna razón no he tenido todavía la voluntad de sentarme y ponerle play. Estoy viendo más bien la película de los 100 coreanos sin polo que... El reality de los 100 coreanos sin polo. No sé si lo has visto, se llama Physical 100.
Sí, he visto el anuncio.
Ya, es una delicia. Quiero irme a Seúl, y quiero enamorarme de uno de esos coreanos musculosos en el acto. No saben
claro,
lo
estamos
hermoso
con la fiebre asiática, estamos, gracias al Oscar.
Sí, gracias. Por fin, todas mis fantasías de Caballeros del Zodiaco, de Dragon Ball Z.
No son iguales, yo veo Caballeros del Zodiaco, no son iguales. ¿Dónde está Shiga? ¿Dónde está Caballero de Libra? ¿Dónde está
tienes que ver Physical 100, que es esta serie de Netflix de todos estos músculos. Es como, esto es guerra, pero en Corea, ¿ya? Y pero sin el reality. Entonces, claro, pero todos son campeones de lucha libre, de bailarines, de ballet, todos están todo el día calatos, colgados de huevadas y sufriendo y peleándose entre ellos y revolcándose en el barro. Es el mejor reality de la vida. Estoy totalmente pegado con ese reality. Pero volviendo al Oscar, para mí es una satisfacción muy grande porque hace más de un año y pico fuimos Mariana y yo en Miami a ver en el cine Todo en Todas Partes al Mismo Tiempo.
Sí, yo lo vi Todo en Todas Partes al Mismo Tiempo.
Así es. Everything Everywhere All at Once. Luego los distribuidores aquí en Lima tuvieron la amabilidad de mandarme una cajita con, me mandaron un bagel, ¿no? Me mandaron un afiche que tengo por aquí atrás y me mandaron los ojitos que yo llevé a Miami y que Mariana y yo nos pusimos y nos tomamos una foto porque de verdad nos encantó la película.
Nos encantó, efectivamente. Y tú y yo tratamos de, ¿cómo se llama esto? Cuando predicar la palabra
sí.
De Everything Everywhere a todo el mundo, y no fue bien recibido porque, o sea, así como tú trataste, yo traté aquí con mi amiga Dania, la puse a ver y me dijo, puta, es demasiado pastrul esta huevada. Eso fue todo su comentario y se fue. No. Pero dije, pero está nominada, a lo mejor va a ganar. O sea, no hay ninguna duda de toda la lista, esa va a ganar. No hay nadie, o sea.
A mí me impresionó y en ese momento no estábamos pensando en los Oscars porque era mayo, creo, o abril del año pasado, no me acuerdo cuándo fue. Yo volví a Lima y fui a una reunión de amigos donde había otro amigo, y voy a decir su nombre porque seguramente saben quién es, Marcos Cifuentes, y Marco había visto la película. Y los dos nos pusimos a predicar el evangelio de todo en todas partes al mismo tiempo para convencer a las otras 15 personas de la reunión de que fueran a verla. Y solo una lo hizo. Y esa persona, con la que me encontré hace 3 semanas, también en una reunión acá en Lima, me dijo, después de que te escuché a Marco y a ti, a Marcos Cifuentes y a ti, fui a ver la película con mi mujer. Y mi mujer salió furiosa y me dijo, no he entendido nada, ¿qué me has traído a ver? Pero a mí me ha parecido increíble. Y en mi cabeza lo único que pensé fue, amigo, divórciate, ya.
Ese es el momento en que el mundo se separa en aquellos que entienden la película y aquellos que no entendieron la película. Y ya está.
Pero yo entonces, siento
tú
que no.
Que poner en tu Tinder tienes que poner, yo sí entendí Everything Everywhere. Entonces así, solo te comunicas con los de tu especie, ¿no?
Pero no hay nada que entender, la película es clarísima, es casi didáctica. Empieza.
Hay gente que, bueno, hay diferentes tipos de habilidades cognitivas, Ricardo. Yeah. Bueno, hay que embrace everything, pero.
Sí. Hay que aceptar que hay gente que no. Pero bueno, acá nuestros Patreons, Carolina, que estaba en Suecia, dice que va a ponerlo en Tinder. A ver, yo sí entendí Everything Everywhere All at Once. Es el nuevo eslogan de Mariana para conseguir gente. Claro. Por ejemplo, tengo que contar, y esto ya lo he contado en el podcast, que yo tengo una persona con la que he tenido un acercamiento romántico en los últimos 5 años que no
¡a la mierda! Frutos. 5 años ha durado ese acercamiento.
Claro, el Benecolocho. Tú sabes quién es el Benecolocho.
Y él también escucha el podcast.
Y no solamente escucha el podcast, sino que él ha predicado el evangelio de Everything, Everywhere, All at Once, todo en todas muy partes bien, al mismo tiempo, sin que él y yo hayamos hablado de eso. O sea,
¿y qué es esto? ¿Una señal?
Es una señal. Es una
no,
señal.
Porque el huevón de Fort Lauderdale también me dijo, también tenía su ojito en la frente. No.
¿Y qué pasó con el huevón de Fort Lauderdale?
Me dijo que no tenía tiempo para una relación.
No, los astros se han alineado con el Benecolocho y nuestro romance se va a consumar antes de que en 16 días se mude para siempre a vivir en New Jersey.
Perfecto, me parece que es un romance destinado al éxito. Se nota.
No, por favor, no. Es el único huevón que me entiende.
Así es, así es.
Me entiende. Qué difícil es encontrar a alguien que te entienda. Y qué difícil es, para volver nuevamente a todo en todas partes al mismo tiempo, la
tenerla
frase.
Tenerla en todas partes al mismo tiempo, sí es un poco difícil. Pero hay que relajarse, nada más. El truco es relajarse.
No, yo quiero repetir la frase que Michelle Yeoh le dice en la película a su hija, que es lesbiana, con la que no puede tener una buena relación y finalmente, después de explorar el multiverso, spoiler, ya, spoilers, le dice, en todos los universos yo elegiría seguir siendo tu madre. Porque la acepta en cualquier multiverso. Y eso es la premisa de la película. Tú aceptas a las personas como son en cualquier multiverso que te toque vivir. Y ese es el mensaje de la película. Y por eso me parece tan importante, tan relevante, tan bien hecha, tan divertida, tan bien actuada, tan graciosa. Y además ganó Short Round. Ganó, ganó todos los premios a los que estaba nominado por actuación. Todo.
Sí, ganó mejor película, ganó
mejor dirección,
mejor guión,
mejor actriz,
actor secundario y mejor actriz de reparto, ¿no? Y otra más creo que también.
Todo, ¿no? Extraordinario. Mejor edición con ese papacito que subió al escenario. Tú sabes que dijeron, o sea, no puede ser todo tan perfecto con esta película de todo en todas partes al mismo tiempo, que eso, mejor edición. Todo en todas partes al mismo tiempo. Y sube un papacito a recoger su Oscar. Y yo lo miro y digo, he encontrado al hombre de mi vida. Porque este es el editor. Este es el que cortó.
Que cortó,
pegó y editó esta película. Yo tengo que estar. Y lo primero que hace es, quiero agradecer a mi esposa. Y yo, ¡mierda! ¡Edita eso!
¡Editen! ¡Corta! Edítame a tu esposa, amigo.
Ay, bueno, que sea feliz en su multiverso. Pero hay un multiverso en que él y yo somos amantes.
Obviamente.
En algún multiverso, ese editor y yo somos amantes. O esposos o algo así lindo. No sé, he sido muy feliz.
Bueno, oye, y cuando, porque acabo de ver el video, cuando se llama Ken Yu Kwa, ¿no? El actor de reparto.
No quiero equivocarme, así que voy a buscar, paralelamente voy a ir buscando el nombre.
El nombre británico es Jonathan Ken Yu Kwa.
Ya.
Le ponen una cosa así. Pero cuando va y Harrison Ford lo saluda y lo abraza, es una cosa...
Pero tú sabes que yo siento, hoy día estaba viendo a Eric Voss. Eric Voss es un youtuber que tiene un website, un canal de YouTube que se llama The New Rockstars, donde siempre comentan temas de cine. Y Eric Voss decía, este es el momento en que en vez de preocuparse si van a hacer más historias de Indiana Jones con Chris Pratt, con Phoebe Waller-Bridge y no sé qué, tienen que hacer la serie de películas con este actor, Ke Huy Quan. Ke Huy Quan.
Sí.
Ya, entonces, la idea ganadora, porque todo el mundo dice, ahora, bueno, Indiana Jones está haciendo, Harrison Ford está haciendo la última película de Indiana Jones, y parece que Phoebe Waller-Bridge, la protagonista de Fleabag, que también es una genia, porque además es guionista, escribió su propio guión de Fleabag, y es consultora de textos femeninos. O sea, cuando en tu película sientes que el texto femenino no está a la altura, ella viene y te hace... papel, rol o trabajo que antes hacía Carrie Fisher. Carrie Fisher se dedicaba a pumpear, a meterle onda a los textos femeninos, porque sabían que los hombres no podían escribir bien como mujeres. Entonces, el plan es el siguiente, que Ke Huy Quan haga una serie de películas o una miniserie de Netflix o de HBO en que hace The Short Round, el personaje que le hacía en Indiana Jones, pero ahora trabaja para un Harrison Ford muy viejo, devolviendo los artefactos que han robado de las ruinas del museo a los sitios, a las ruinas originales y a los países originales. Y Harrison Ford, muy viejito, diciéndole, devuelve esto a Siria, devuelve esto a Jordania. Y él tiene aventuras tipo tan, taran, tan, tan, taran.
Pero no, pero debe ser como más viejito, olvidadizo. Entonces, no se acuerda exactamente de dónde había salido. Entonces, tienen que ir a varios sitios hasta que...
Y Harrison Ford haría apariciones pequeñas al inicio y al final de cada capítulo. Y todos los capítulos serían las aventuras de este huevón. Chivo, ya viejo, pero con esa actitud de chivolo que tiene, devolviendo el arca de la alianza, devolviendo el cráneo de cristal, a donde quiera que fue que lo sacó. A mí me parece que...
Me dice Dania cuando vio la película, es tan buen actor que realmente, no, en algún momento dices, no es el mismo, no. Si es el mismo. si es el mismo. Cuando sale ya todo guapo, tú dices, ¿cómo? ¿En serio? Está guapísimo acá. Yo, duda. Es tan buen actor que a veces piensas que no es el mismo actor.
Es increíble. Es increíble. Y tengo que contarte una cosa interesante, porque lo que pasó con la vida de él es como bien duro, porque él hizo The Short Round en Indiana Jones y el Templo de la Perdición en el año, me parece que es 81, 82, 83. Y de ahí le dieron el papel de Data en Goonies, donde también la rompe.
Claro, sí, sí.
La rompe en el papel de Data. Y de ahí no le dieron ningún papel nunca más. Entonces, él decide abandonar la actuación y se convierte en asistente de dirección. Y se convierte en asistente de dirección de un director extraordinario. Hay varias escenas en todas partes al mismo tiempo que tienen el estilo de este director. Y él fue el que asesoró la fotografía, el tipo de encuadres y la actuación, porque él ha sido su asistente de dirección de toda la vida. Él ha sido asistente de dirección de Wong Kar-wai.
Yo también le cargo el cable a un Kar-wai.
Puta, o sea, claro, él ha sido el asistente de dirección de Wong Kar-wai, que también ha trabajado, por supuesto, con Michelle Yeoh y con muchas actrices importantes, pero que tiene en su filmografía películas como Happy Together, que para mí es Happy Together Es una película de
Bueno, no la he visto, Happy Together. O sea, o de repente en otra traducción de título, no sé.
Es que va con la canción Happy Together.
Ah, ya, no.
Son
no, no la he visto.
Dos amantes, me parece que son asiáticos, no sé exactamente si son de China o de Hong Kong o de Malasia, que se mudan a Argentina y cómo su romance florece y fracasa en el mundo del tango. O sea, es extraordinaria. Bueno, él ha sido el asistente de dirección de Wong Kar-wai, que es uno de los directores de arte más importantes del mundo. Ahí estaba haciendo el asistente de dirección de este señor. Entonces, cuando en todas partes al mismo tiempo, hay estas escenas en las cuales Michelle Yeoh vive esta vida en la que ella es una actriz sumamente importante y tiene como que este especie en la conversación en el callejón, con él mismo, la fotografía, los planos y el estilo actoral fue asesorado por él, porque era en el estilo de Wong Kar-wai. O sea, para que veas el nivel al que llegó este huevón.
O sea, él no ha hecho antes de esta como actor. ¿Hace cuánto retomó su carrera como actor? ¿Ha hecho algo antes de que está? No. Creo que sí.
Sí. Él, a ver, vamos a ver, acá tengo su filmografía. Indiana Jones en el 84, cuando él tenía 12 años, porque él nació en 72, me parece, vamos a chequear. 71. Tenía 13 años en Indiana Jones. Al año siguiente hizo Los Goonies como Data. Luego el 86 hizo una que se llama It Takes a Thief. El 87 una que se llama Passenger. El 91 Breathing Fire. Te ha llegado una notificación de Gmail.
Sí. Felizmente no están llegando las de Tinder.
Apareció en Encino Man con Brendan Fraser.
Oh, entonces ya entiendo por qué también se dan de abracitos. Oh, claro. Esa es otra huevada que me ha quedado en el corazón. Brendan Fraser al fin, puta, después de ese hoyo en el que se metió, insalible, puta, Oscar. O sea, me metí en el hoyo, salí y me dieron un Oscar. Gracias, listo, ya está, me puedo retirar.
Pero lo que pasa con Brendan Fraser, voy a terminar ahorita con este Keju y Juan. Uh-huh. Él paró, él dejó de actuar en el 2002 y no volvió a actuar hasta el 2021, donde hizo una película que se llama Finding Oana, y de ahí hizo Todo en Todas Partes al Mismo Tiempo. Entonces, 21 años no actuó este huevón.
Claro, eso es lo que estoy diciendo. O sea, él había dejado de actuar y nada, decidió actuar en esta y Oscar. O sea,
así es.
Eso así como, ya, puta madre.
Increíble. Y
se desempolvó un poquito y ya, ahora sí, ahora voy a ganar el Oscar, gracias.
Pero tiene que ver también con que ahora las barreras para la gente que pertenece a etnias diferentes, a orígenes diferentes, las historias diferentes, están encontrando un lugar en buena medida debido a que hay servicios de streaming que producen esto porque saben que venden para todo el mundo. Entonces, claro, la mecánica, la economía ha cambiado. E incentiva felizmente estos roles. Ahora, antes de pasar al tema de Brendan Fraser, hay una cosa que yo quiero comentar acerca de lo que es el ego, ¿no? Lo que es el ego y cómo el ego te puede
perjudicar.
Sí. Tú sabes, tú has visto Alien, el octavo pasajero, dirigida por Ridley Scott. ¿Quién es la protagonista de Alien, el octavo pasajero? Sigourney Weaver.
Exacto, Sigourney Weaver, sí.
Que interpreta el rol de Ripley. Del Alien.
De Alien.
Todo mal. Ripley. Ese rol fue originalmente escrito para Paul Newman, que se negó a hacerlo. Y cambiaron el rol para que lo interprete una mujer. Tú sabes, y lentamente, como un villano, como Cersei en Game of Thrones, me voy a servir vino. ¿Tú sabes para quién fue escrito el rol de Todo en Todas Partes al Mismo Tiempo? Y voy a beber mientras te miro maliciosamente.
No sé, ¿para quién habrá sido escrito?
Es para
alguien. Para un hombre.
Es para un hombre que lo rechazó.
Para el de Michelle Yeoh, estamos hablando.
El papel de Michelle Yeoh. Fue escrito para un hombre que lo rechazó.
Blanco. No. Un hombre blanco.
No, es un hombre asiático.
Un hombre asiático que lo rechazó. Para el único
Jackie Chan,
eso es lo que iba a decir, Jackie Chan, el único que...
O sea, los Daniels escribieron la película para que el protagonista fuera Jackie Chan y fuera hombre. Y él rechazó el papel. Y cuando Michelle Yeoh aceptó el papel, le mandó una nota a Jackie Chan. Diciéndole... Sí, gracias. Diciendo, sí, gracias. Yo gané tu
ahora
perdiste.
Le tiene que mandar otra.
No,
la
ahora...
foto del Oscar. Gracias, amigo.
Mira, la hoja de casting decía... Action movie going to start a dude. Dice, le manda una nota a Jackie Chan que dice, muchas gracias por rechazar este rol. Y Jackie Chan nunca le responde el hijo de puta, alucina.
Puta, y ahora debe estar enterrado debajo de la piedra con ojito.
Debajo de la piedra con ojitos, efectivamente. Ahí es donde debe estar Jackie Chan.
Pero es que bueno, así son, porque hay varias de esas historias de Oscar que fueron papeles rechazados por otras, creo. Siempre aparecen ahí en redes sociales, ¿no? Este papel rechazado, historias que no sabías del Oscar, ¿no? Así se va a llamar el episodio, historias que no sabías del Oscar.
Historias que no sabías del Oscar. Bueno, vayamos donde Brendan Fraser, ¿no? Que es también la otra persona de la que se habla tanto en relación a esta ceremonia de los premios y que tiene que ver con que Brendan Fraser está viviendo lo que en los medios se llama un Renaissance, ¿no?
Ahora, ha quedado calificado.
Sí, el Renaissance, el renacimiento.
Claro, porque, o sea, este chico... o sea, el gran
este
papel.
Este chico le decimos. Este chico
este
le decimos.
Chico, discúlpame, pero o sea, la vez que tú lo ves en la Sociedad de los Poetas Muertos, sí, ¿no? Él sale ahí, ¿no? O
no.
Sale
Skulltice. Con Matt claro. Damon y Chris O'Donnell. Están todos calentos en el baño. Me acuerdo.
Ya, bueno, no.
Yo me acuerdo de las veces que me he corrido la paja con esa escena.
No, erótica. No. ¿Cuándo es cuando el huevón, el viejo, el ¿cómo se llama? El viejo le
quita. Ah, Gods and Monsters con Ian McKellen. No, pero no, eso es mucho después. Él se vuelve famoso con Encino Man, que es este hombre cavernícola que es rescatado del hielo, y donde está Ke Huy Quan también. Y de ahí explota con George of the Jungle, George de la Jungla, que hace de un idiota musculoso que se empotra contra los árboles. Y de ahí le dan el rol del protagonista de The Mummy, de la momia, que es la momia 1, la momia 2 y la momia 3.
Pero God and Monsters es mucho antes que la momia.
No, es por ahí. Así es. Él empezó el 91 con Dogfight, el 92 en Encino Man, donde sale de este cavernícola. Yeah. El 92 también hace Skulltice, que es la película donde sale Calato. Que sale Calato Matt Damon, que sale Calato Chris O'Donnell. Que
ha quedado grabada en tu mente, sí, ya sabemos. Entendimos.
20 Bucks, Son in Law, Younger and Younger, With Honors, Airheads.
Con Honores, ahí está. Con Honores es la que yo te digo.
Ya, es el año 94. Pero tú,
cuando Honores es la que la de Joe Pesci le roba el papel de la tesis y luego se lo va entregando uno por uno mientras siendo una mejor persona.
Nunca vi esa película.
Esa película es... Esa, yo dije, este chico tiene una carrera por venir. Y luego hizo...
Mira. No, George de la Jungla fue el año 97. Y la película donde yo realmente lo consideré como actor fue Gods and Monsters, Dioses y Monstruos, en el año 98. Pero La Momia fue el 99.
Viene después. Entonces ya estábamos.
Luego viene Do You Right, Bedazzled, Sinbad, Monkey Bone. La Momia vuelve el 2001. Y de ahí empiezan a esparcirse las películas. Looney Tunes, Back in Action.
La Momia, ¿quién se recupera?
Crash, no, La Momia 1 es monstruo, ¿qué te pasa?
No, de ahí, bueno, no. Él ha salido con sus papelitos, ¿no? Amarillos que decían que la momia o no sé qué es la mejor película que existe, no me van a cambiar, no va así. Ha salido
no sé. Con sus papelitos. El 2008 hace Viaje al Centro de la Tierra, película de la cual hizo una secuela a La Roca. Que también había sido Scorpion King en La Momia Scorpion King.
A eso es lo único que me gustó de La Momia, La Roca.
Muy tarde. Y de ahí para, y de ahí desde el 2013 hasta el 2019 no hay nada. Y el 2022 viene La Ballena. Y ahora viene, inmediatamente después, está a punto de estrenarse Asesinos de la Luna Florida, que es dirigida por Martin Scorsese, y Hermanos, que no sé por quién es dirigida, pero... Ah, por los hermanos Coen. Ya, entonces, y con Josh Brolin y Peter Dinklage. O sea,
recuperando mi carrera. ¿Ves? Eso demuestra que no importa qué tan bajo llegues, amigo, puede volver a ganar el Oscar. No importa qué tan...
Volver no, ganar por primera vez.
Sí, ganar por primera vez. O sea, puedes regresar a tu carrera, tranquilo.
Así es.
Siempre
muy
hay.
Bien.
Siempre hay.
Muy bien.
No importa qué, si te caes, cuántas veces te has caído, dónde, qué tan, cuánto fondo has tocado ahí en el fondo. Estás nadando con los peces alvizares, eso que tiene la lucecita. No importa. Puedes salir.
Si quiere escuchar de los peces alvizares, tiene que
ser... Avisales, perdón.
Avisales. Es el, ese pescado de Nemo, ese peje de Nemo que tenía la luz.
Sí, pues, es la que te dije. La hembra es la que tiene la luz, el macho es bien chiquito, y cuando la hembra se copula con el macho, se lo absorbe y le... Entonces, con unos huevitos colgando.
Si pudiera ver mi cara en este momento en el video, vería la expresión que tuve. Estamos felices por todos los ganadores, porque a mí me parece que Brendan Fraser se merece todos los Oscars del mundo. Michelle Yeoh se merece todos los Oscars.
Todos, todos. Denle más Oscars. No, no importa de qué.
Short Round se merece todos los Oscars. Por favor, no hemos hablado. No hemos hablado de Jamie Lee Curtis. No hemos Obvio. Hablado.
¿Es su primer Oscar?
El sí. primer Oscar de su vida.
¿Y cuánto tiempo ha llevado para que tenga un Oscar? Lo único que no me ha gustado ha sido las represalias de la gente que se estaba quejando porque la que no recibió el Oscar fue...
Angela Bassett.
Angela Bassett, sí.
Pero está bien. Si tú comparas la actuación de Angela Bassett, es extraordinaria, pero la de Jamie Lee Curtis está...
¿En qué salió Angela Bassett?
En Wakanda Forever, pues.
Ah, ya, ya. Bueno, sí, claro. Sí,
está muy bien. Está bien. Para hacer una película de género, está muy bien. Pero Jamie Lee Curtis está mejor. Pero lo que pasa es que a la hora de hacer la toma, cuando dicen ¡Jamie Lee Curtis! La cara de Angela Bassett es típica cara de desprecio de Angela Bassett. Te odio, muere concha tu madre, Wakanda
claro,
Forever.
Porque, o sea, además estaban las dos afroamericanas en la parte de arriba y abajo estaba la asiática, Jamie Lee Curtis, y la otra actriz que no me acuerdo, y la otra chica que no me acuerdo. Y las dos que estaban acá al costado de ella saltaron, pero como si hubieran recibido el Oscar ellas. ¡Ah!
Es que todos, es que no hay forma de no estar feliz por Jamie Lee Curtis. O sea, esta mujer, a ver, yo tengo, una vez escuché un comentario de un señor que se llama Jerry Seinfeld, al que ahora le tenemos ya sí. no tanto aprecio porque ya se volvió un señor mayor.
Y porque las entradas carísimas, no voy a verlo nunca.
Un señor misógino un poco viejo.
Quiero ver a Beyoncé.
Pero lo que pasa es que hubo un momento en su carrera en que él dio una entrevista y dijo, yo soy un comediante y yo me levantaba a mediodía en mi departamento y miraba por la ventana y al frente estaban construyendo un edificio. Y los obreros llegaban a las 7 de la mañana, marcaban tarjeta y ponían cemento, ladrillo, fierro, lo que fuera, hasta las 5 de la tarde y marcaban tarjeta y se iban. Y yo me pregunté, ¿por qué soy yo mejor que ellos? ¿Por qué? Por nada. Yo también tengo que levantarme a las 7, 8 de la mañana y escribir chistes hasta las 5 de la tarde. Todos los días. Yo no soy mejor que ellos. Yo soy un obrero de la comedia. Y así fue como empezamos la serie Seinfeld y así fue como empezó todo. Que se haya olvidado de todo ahora ya, bueno. Pero en ese momento, ese comentario a mí me marcó. Y cuando yo veo a Jamie Lee Curtis, veo una mujer que a pesar de ser una Nepo Baby, a pesar de ser hija de Tony Curtis y de la que murió en... la que la mataron en Psycho, Janet Leigh. O sea, a pesar de tener todos los privilegios, es una huevona que se ha sacado la mierda desde que tiene 16 años en Halloween. Y no ha parado. Ha hecho todas las películas que le han dado. Ha trabajado
siempre,
en
siempre
todo.
Siempre hay una. No, bueno, hubo un break ahí hasta que volvió a reaparecer en Halloween, ¿no? O sea,
no, todo ha hecho y todo lo ha hecho al 100% y todo lo ha hecho sacándose la mierda en un mundo que es agreste para las mujeres, en un mundo que las cosifica. Usando eso a su favor, si tú has visto Mentiras Verdaderas con Arnold Schwarzenegger, ella es la que se roba la película cosificándose a sí misma. O sea, es increíble. Y y cuando le dan el Oscar, no le están dando el Oscar. O sea, por supuesto que en esta película está brillante en los múltiples, miles personajes que hacen la película. Pero le están dando el Oscar a la de Halloween, a la de Wanda, un pescado llamado Wanda. Le están dando el Oscar... ¡Claro! Le están dando el Oscar por todas las actuaciones de su carrera. Porque desde los 16 años, ella es una obrera. No es que no crea lo mismo de Angela Bassett, porque Angela Bassett a mí me impactó.
También tiene un carrerón, pues, ¿no?
Haciendo de Tina Turner el año 91, 92, 93 en la película de Tina Turner, luego actuando en Strange Days en el año 99 junto con Ralph Fiennes. O sea, Angela Bassett nunca entra a un set a hacer un trabajo a medias. Siempre entra con todo, a reventar. Y... Y lamentablemente, este año, que yo creo que es lo más cerca que ha estado hasta ahora de un Oscar, puta, le tocó a Jamie Lee Curtis, lo siento. O sea, claro. Ya le tocará de nuevo a Angela Bassett en algún momento, estoy completamente seguro, porque esta mujer no va a parar. No va a parar nunca.
No, sí, ella también ha trabajado como la otra, sí, pero desde, puta, el año en Yangué también.
Sí. Estoy muy contento. Los Oscars me han encantado.
En Critters salía. Sale en Critters 4, Angela Bassett. En el 92, imagínate.
En las peores temporadas de American Horror Story sale.
Salía en el show de Bill Cosby. Sale en, ¿cómo se llama? Esta película de Arnold Schwarzenegger, que es un policía en un Kindergarten Cop.
Pero sí. Lo que pasa es que cuando yo escucho actores peruanos, y eso ocurre mucho en Perú, que hay como mucha pedantería. Amigo,
No
te parece.
No, para nada.
Los grandes actores, o sea, por ejemplo, Gene Hackman. Gene Hackman es un actor al que yo tengo en mira. Gene Hackman llegaba a un guión y él decía sí. E iba y lo hacía. Punto. Michael Caine. Michael Caine es otro obrero de la actuación. Le llega un guión, va y lo hace. Y ahí está el ejercicio, ahí está el trabajo. No es que te llegue un guión y tú dices, ay, no, yo no estoy para ser quinto secundario en una... Ah, por favor, somos obreros, todos somos obreros. Y quien no crea que es obrero de su trabajo, le está cagando.
Además, yo les he visto a ellas cuando salió la película y antes que saliera la película. Yo seguía a Jamie Lee Curtis desde antes que saliera la película y a Michelle y yo también porque es la capitana Giorgio, ¿no?
Porque son íconos. Yo sigo
sí,
Michelle,
bueno, a ella también, pero digamos que la onda que ellas le han metido a la película, o sea, no hay ni un post en sus redes sociales, o sea, están los posts de Michelle y yo son sus nietos, sus hijos y Everything Everywhere All at Once, pero todo el rato. Un par de posts de Star Trek por ahí cuando regresó, pero no. Era como que amaban la película, pero al máximo, al mango. Y Jamie Lee Curtis también, ella pone comparte historias de gente como súper chévere, pone fotos suyas antiguas, y luego le metía una onda, pero todos sus posts eran de Everything, Everywhere, All at Once, todo el rato, de los dedos de salchicha, del ojo, del donut, de todo, del dildo, de todo, o sea, del premio de dildo. Entonces, se nota que él es un proyecto que le está encantado, o sea, que lo ha leído y ha dicho, no que ha dicho, lo voy a aceptar porque acepto todo, pero creo que ella sí lo ha leído y se han casado con el proyecto.
Y es momento de decirle a Jackie Chan, te la perdiste, chuchera.
No hubiera sido lo mismo, no hubiera ganado. Si no estaba Michelle Yeoh, no ganaba, no, sorry. Pero o sea, a mí me parece que Michelle Yeoh ha hecho la película. O sea, si no hubiese sido una mujer, no hubiese sido tan interesante la historia tampoco.
Porque la dinámica de esa historia es la relación madre-hija, que es una relación súper compleja en nuestro mundo, ¿no? O sea,
claro, y la relación también de ella con ella misma de... Si no me hubiera casado, si me hubiera quedado y hubiera sido esta actriz, si hubiera perdido la vista, si hubiera... O sea, todas esas cosas que hubiese... Todos los si hubieras de todas las mujeres del mundo. Que claro. Son básicamente... Es como una historia bien... Sí, pues es una historia recurrente en las mujeres, que sobre todo las que terminan siendo ama de casas y porque las circunstancias de la época en las que vivían no les permitían, digamos, haber ejercido otras profesiones o qué sé yo, y tomaron esa decisión. Muchas veces ellas mismas se preguntan, sobre todo las mayores, que y si hubiese estudiado, ¿no? Y si hubiese ejercido la carrera que estudié, ¿qué hubiese pasado?
Sí, yo estoy muy feliz. Estoy muy feliz por esa película, estoy muy feliz por Brendan Fraser, estoy muy feliz por el editor, que es muy churro.
ni siquiera sabe el nombre.
No sé, no me importa. ¿Tú crees que le voy a decir su nombre? Le voy a decir editor. Y con
claro,
nosotros...
Y así te aceptó y te amó.
Sí, pero tenemos que hacerles acordar que nuestro auspiciador es Libertad. Libertad permite en parte que este podcast esté activo y viviendo. Y es una marca que se dedica a traer productos que te permiten vivir tu vida como te provoca, con todo el placer, pero sin las consecuencias negativas que a veces puede tener de repente tomar, por ejemplo, mucho azúcar o mucho alcohol. Por ahora, Libertad está ofreciendo vinos sin alcohol, pero que saben exactamente igual que los vinos regulares y con un tercio de las calorías. Rosé, que es Syrah, blanco, que es Chardonnay, y tenemos dos cavas o vinos espumantes, Brut y Seco. Puedes pedirlos y te llegan a la puerta de tu casa llamando al 997-003-498 o escribiendo un mensaje directo a @libertad.peru sin D. Y muy pronto vamos a estar en una cadena de tiendas que ustedes conocen, pero no lo puedo decir aún porque recién lo puedo decir el domingo, así que me voy a quedar callado. Pero ya estamos en otra. Mariana se debe acordar porque ya hizo el diseño.
En Delifresh.
En Delifresh. En Delifresh ya estamos. Así que pueden ir a Delifresh y pedirlo o pueden llamar o escanear el QR si están viendo este video. Y mientras tanto, nosotros tenemos que decirles que este episodio solo tiene corta, no tiene corta y larga. Este episodio es todo placer, es todo diversión, porque estamos muy felices. Estamos muy felices porque películas que dicen cosas que nos gustan están siendo reconocidas. Y eso está chévere. Eso está bueno.
Sí, y la diversidad de actores que están siendo reconocidos. Si bien,
habla de eso, por favor.
Sí, si bien los afroamericanos han estado luchando muchísimo para poder llegar siquiera a ser nominados, los actores asiáticos han tenido también la misma lucha. La misma lucha para no ser un cliché en las películas. Para que realmente la verdadera representación de la vida asiática, que ha habido mucho en estos años, ¿no? Con Red Panda, con Crazy Rich Asians.
Oye, honestamente tengo que comentarte algo. Hay un crítico peruano de cine al que yo le tengo cariño y respeto, que se llama Michael Calderón. Y Michael constantemente menciona Crazy Rich Asians como una mala película que recibe aplausos por ser diversa. Y yo te digo, no es una mala película.
No es una mala película. A mí me ha gustado la película. Tú me la recomendaste, yo la vi y me parece una buena película. Y están, o sea, y se habla mucho de la representación de realmente esta dinámica. Que si bien ha existido, pero en un poquito más cliché, como por ejemplo The Joy Luck Club, ¿te acuerdas?
Claro,
de los años 90.
El Club de la Buena
Pero
Estrella.
Era un poquito más, claro, era una presentación un poquito más intensa y posguerra, ¿no? Pero que igual tiene esta dinámica de la madre asiática, la hija asiática y todo este confrontamiento que siempre tienen, ¿no? Uh-huh. Pero que ahora estén, o sea, que ahora por favor haya todos los colores en la nominación del Oscar. O sea, es un pequeño paso para la humanidad, ¿no? Pero
así es.
Un gran paso para la diversidad.
No, ha sido muy lindo, ha sido muy emocionante. Y además nadie le pegó a nadie, lo cual también
fue bueno.
No sé, bueno, tú no
Oye,
viste
pero
la
no
ceremonia.
Me gustó, pero esta, o sea, pero he estado viendo, por ejemplo, en St. Hawks, se estuvieron mucho criticando a la entrevista que ha tenido a Hugh Grant, pues no, tú sabes que Hugh Grant le llega al Chopin Tow. Pero no, yo también le hubiera respondido lo mismo a la huevona.
No, lo que pasa, a ver, es que empieza mal, porque la entrevistadora le pregunta a Hugh Grant, ¿cómo te sientes acá? Y él dice, bueno, esta es una Vanity Fair, pero no dice la revista Vanity Fair. Él se refiere a una película. Novela, una novela. No, no existe película, pero la película es Bonfire of Vanities, que es otra cosa. Él se refiere
¿Sí?
a...
No había... Ah, ya, yeah, bueno.
Él se refiere
a una novela. Hoguera de las Vanidades, es otra.
Sí, él se refiere a una novela. Y cuando él dice eso, ella dice, claro, la fiesta, todos queremos ir ahí. Y en ese momento, Hugh Grant le pone la cruz y dice, contigo no voy a hablar ni mierda porque no has leído la novela. Gracias, sí. Todo.
Gracias, amigo.
Y a partir
no,
de ahí...
No, es que también, o sea, discúlpame, pero ella también después le hace unas, o sea, tratando, no sé, pues, de rescatar algo, empieza a caer en el nivel de preguntas. O sea, ya, amiga, o sea, córtala nomás, tranquila. O sea, aquí acabó la conversación, todo bien. Pero, o sea, preguntarle, ay, ¿y qué estás usando? ¿No? O sea, un poco más, ¿y qué tal? Está haciendo sol, ¿no? O sea, parecía
yo,
periodista como, peruana.
Como persona que trabaja en la televisión, te tengo que decir que hay una persona en tu oído diciéndote cosas. Entonces, cuando ve que la entrevista colapsa, levanta un papel y lee las 5 preguntas que tienes que hacer.
Todo,
que...
El de Linier, todo jalado.
Sí, claro. Entonces, y es muy difícil desconectarse de la persona que tienes en el in-ear, porque no puedes escuchar a la que te habla. Entonces, uh-huh. Hay una voz, hay una bulla y hay una persona diciendo, pregúntale de la ropa. Pregúntale de la ropa. Claro, sí, que hacen, mucha gente hace esto. Mucha gente hace esto, se saca el in-ear, ¿no?
Sí. Porque bueno, en las escenas de, de los noticieros, como en ¿cómo se llama?
Morning Show.
Morning Show, ella se saca, ¿no? Y dice, ah, claro. Chucha, ya. Ahora claro. Les voy a contar.
Pero eso es lo que pasaba. O sea, esta pobre mujer que no tiene un nivel de información como el de Hugh Grant, se vuelve víctima también de muy poca generosidad de parte de Hugh Grant. O sea, yo no creo que él se haya portado mal. Creo que también estaba ofendido porque la mujer lo estaba tratando como una farándula cualquiera. Pero la
sí,
mujer...
Sí, sí, a mí me parece que él se ha comportado... O sea, es más, se podría haber comportado peor. Porque supuestamente sí. es lo que le echan a él, es que él siempre es un atorrante. Pero entonces, si es un atorrante, puta, hubiera podido comportarse peor. O sea, discúlpame.
No, o sea, le hubiera podido contestar como... ¿Quién está vistiendo? Mi ropa, pues, huevona. ¿Qué te voy a decir? O sea, es que todos dicen nombres de diseñadores famosos. Bueno, yo no tengo diseñador famoso.
Sí, ¿qué quieres que haga? No sé cómo se llama. ¿Qué te puedo decir?
¿Qué te claro. puedo decir? O sea, ¿cómo te ayudo? Pero lo que pasa es que tú tienes... Ahí sí yo coincido que tú tienes que... A ver... Lo que tiene que salir en pantalla es lo mejor posible de lo que tú puedas hacer y de lo que yo pueda hacer. Hoy día yo he dado una entrevista al Comercio que va a salir el miércoles, justo cuando salga esto. Y Sonia, quien me entrevistó, se esfuerza un huevo porque la entrevista sea plácida, sea alegre, sea respetuosa. Y yo honro eso. Entonces trato de darle a Sonia... material para que ella tenga una entrevista chévere. Estamos trabajando juntos, ¿me entiendes? Esto sale, uh-huh. La carátula del miércoles en el Comercio va a ser el estreno de Duelo de Campeones, el programa que estoy estrenando la próxima semana. Entonces, sí siento que es parte de mi chamba no sabotear a la otra persona. Si me doy cuenta que hay una fragilidad, si me doy cuenta que no entiende algo, si me doy cuenta de que hay una referencia que pasa por encima... ¿Qué hago? ¿La chanco o la ayudo? Y creo que ahí sí Hugh Grant se equivoca. Porque dice, ya, la mujer no entendió que yo dije Vanity Fair en referencia a la novela. Pensó que dije Vanity Fair en referencia a la fiesta. Vamos a ayudarla, vamos a darle material, no vamos a dejarla sola.
Pero de repente, no sé, si te imaginas, si de repente lo hubiera corregido, hubiera quedado peor. De repente es porque no sabía realmente cómo actuar.
No, tiene que decir eso.
Claro, si le hubiera dicho, no, me estaba refiriendo al libro, de repente él estaba así como también en ese momento de que no, ya no sé qué hacer acá porque no quiero caer de puta, me estoy controlando. mejor pero me voy.
Lo que pasa es que hay que pensar también en la situación de privilegio. Si a mí, por ABC razones en la vida, me saco la tinca de la vida y termino caminando por la alfombra de los Óscares, que de hecho ya caminé por la alfombra de los Óscares, pero un día antes, cuando lo estaban desenrollando, camino por la alfombra de los Óscares, por algo que he hecho, algo que he producido, algo, lo que sea, yo voy a tratar de que todo el mundo que se relacione conmigo la pase bien. Y que tenga algo chévere que decir y algo chévere que comunicar.
Claro, claro, pero también
estoy chambeando. Es mi trabajo.
O sea, tú. Claro, pero también. O sea, no estoy justificando a Hugh Grant porque sí, tienes razón, se puede haber portado mejor. Pero también, o sea, en tu experiencia, la experiencia que estás mencionando ahí está hablando como Ricardo de ahora, que en ese momento sería como, ah, qué gran honor. Pero si fueras todos los días a la ceremonia del Oscar y realmente estás viniendo hace 10 años y puta, no te han nominado porque ya no te interesa la abogada, ¿entiendes? Están yendo
pero
porque tu agente te ha obligado.
Sigue siendo el problema de él y su agente, no el problema
sí,
de la pobre
mujer. Sí, claro.
Mujer.
O sea, yo me imagino que...
Y además, le deben, sí. A esa mujer le han estado gritando en el oído tres personas diferentes, tres cosas diferentes... Y ella ha mantenido su cara de que no pasa nada. Y eso para mí es un mérito. Yo vivo haciendo programas en vivo de lunes a sábado desde hace 12 años, donde tenemos un conductor que tiene una persona en el oído que le grita, haz esto, di lo otro, pregunta aquello, anda para allá. Y la mejor habilidad que tienen Adolfo, Karen, Cristian, Jesús, Pasita, ahora Pedro Pablo, en el programa que se estrena el lunes, es poner cara de que no tienen 8 personas gritándoles y además están siendo considerados y amables con la persona que tienen enfrente. Y eso es una chamba, es un trabajo.
Sí, sí, sí. O sea, tú claramente lo entiendo, tú ya sabes, razones por las cuales la carrera de Mariana en la televisión duraría un día. Porque metió el audífono en el orto a alguien.
O sea, obviamente, obviamente.
Carajo, dejen de gritar, diría yo. Dejen de gritar. Entre las voces de mi cabeza y ustedes no entiendo nada.
Creo que toda esta parte final la podemos pasar a la larga, finalmente.
Puede ser, finalmente.
Sí. Y bueno, nosotros nos despedimos explicándoles cómo pueden... No, si ustedes están a esta altura es que ya son Patreons o miembros. Así que solo vamos a decirles gracias y chao.
Gracias. Ah, no, y que no se olviden que el día jueves hacemos la pre-celebración del cumpleaños de Ricardo en el privadito para todos aquellos que estén en la categoría fans de Rasputin. Así que si quieren celebrar con Ricardo, ya saben, inscríbanse en el Patreon o miembro de YouTube, ya saben. Y si están en una categoría menor, pueden inscribirse en una superior. Es su momento.
Me falta como David Byrne. David Byrne, ¿viste? Cuando hizo la canción, David Byrne canta la canción de Todo en Todas Partes al mismo tiempo. Yeah. Y salió con sus dedos de salchicha a cantar. Lo amé a David Byrne. Es un genio. ¡Chao! Nos vemos nos escuchamos el domingo después de mi cumple, cuando ya tenga 49. ¡Chao!
¡Chao!
Esto fue Moralmente Incorrectos.